Vamos a hablar del ensayo COVIDIOL que ha promovido por el IMIVIC. Vamos a hablar con uno de los investigadores que han participado en él, el doctor José Manuel Quesada Gómez, es profesor honorífico de la Universidad de Córdoba, investigador del IMIVIC y también director científico de la empresa biotecnológica CRISPR. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes.
Desde el comienzo de la epidemia, distintas fuentes han apuntado a la vitamina D como involucrada en la COVID-19. ¿Qué es la vitamina D y cómo podemos obtenerla?
Bueno, la vitamina D, como usted mismo y todos los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, piensan que es algo que les vale para mantener sus huesos saludables y se trata para prevenir el raquitismo. Y es verdad. Lo que tenemos que tener muy claro es que la vitamina D es un sistema endocrino donde la vitamina D es el aporte básico a partir del cual el organismo va a formar otra serie de sustancias, el calciferiol y luego la hormona calcitriol. Bien, por no complicar a nuestros pacientes, el sistema endocrino de la vitamina D, tiene multitud de efectos que no están vinculados solamente con la salud de nuestros huesos. Regula el sistema inmunológico, regula la secreción de hormonas y hace que la vida del organismo sea mucho más fácil. Es importante que tengamos claro que tenemos que tener unos niveles adecuados de vitamina D. Esto es lo que a lo largo de estos días se ha venido oyendo desde el principio de la pandemia del SARS, la enfermedad COVID, se ha venido oyendo. ¿Por qué es conveniente tener unos niveles adecuados de vitamina D? La vitamina D la podemos obtener, y aunque se le llama vitamina D, no es realmente una vitamina. Una vitamina es una sustancia que el organismo la tiene que tomar desde fuera, porque si no la tiene, enferma o muere. La vitamina D se puede obtener por dos vías. Una, por reacción de los rayos ultravioletas del sol. Otra, por la ingesta de determinados alimentos que la contienen. Cuando hablamos de alimentos que la contienen, muy poquitos realmente son eficaces para conseguir el objetivo nutricional de aportar la vitamina D al organismo. Estaríamos hablando de los huevos, de los pescados azules, entre ellos el salmón, etcétera. Pero habría que tener una alimentación muy excéntrica para aportar una cantidad adecuada. Por otra parte, el sol, que es nuestra fuente principal, el 90% de aporte de colecalciferol o vitamina D3, solamente es eficaz para sintetizar esa vitamina D, ese colecalciferol, desde ahora, desde más o menos el mes de mayo, hasta otra vez el mes de septiembre u octubre. En este tiempo de invierno, principio de la primavera, los rayos del sol no son eficaces para tomar el sol a partir de un paralelo, del paralelo 37, que es justamente donde nos encontramos nosotros, de Córdoba para arriba. El otro día me comentaban que decían que hay una línea imaginaria que une las ciudades de Nueva York, Madrid, Teherán, Pekín, y que podría tener alguna vinculación. Efectivamente, la tiene. Todas esas ciudades están en los meses de invierno en una situación de deficiencia en vitamina D, porque normalmente no la adquieren con la dieta, salvo que ésta se suplemente, y no tienen síntesis adecuada de vitamina D porque no es adecuada para aportarla al organismo. Esa vitamina D que tomamos en la dieta o que tomamos en el organismo se debe metabolizar para formar el 25-hidroxivitamina D, el calciferiol, que es la piedra angular del sistema endocrino de la vitamina D y que va a ser crítico para nuestra salud ósea, pero también para nuestra salud inmunológica.
Por lo tanto, doctor Quesada, nos está usted diciendo que la cantidad de vitamina D de que dispone nuestro organismo puede disminuir el riesgo de contraer el coronavirus.
Efectivamente, eso se ha venido, lo han venido comentando distintos autores, nosotros mismos también, aumenta el riesgo. Hay un trabajo que, aunque científicamente no ha sido todavía sometido a revisores, para que un trabajo científico tenga potencia, los revisores científicos de las revistas adecuadas lo tienen que revisar para ver si la metodología ha sido la correcta. Bien, aunque no ha pasado por esos criterios, es el trabajo científico del profesor Alipio en Filipinas demuestra que el grado de gravedad, si me permite la expresión, de la enfermedad estaba dependiendo de los niveles de 25-hidroxivitamina D de calciferiol, que es lo que medimos cuando queremos saber cómo tenemos de reservas en nuestro organismo de vitamina D. Pues eso estaba proporcionalmente más bajo en los pacientes que más, con más gravedad se manifestaba la enfermedad, pero de una manera absolutamente clara. Niveles más bajos de vitamina D, 25-hidroxivitamina D más bajo, menos facilidad para hacer frente nuestro organismo a la enfermedad, al SARS-CoV en su manifestación del COVID-19.
Doctor, por lo tanto, si hablamos que la población, no sé si España, los niveles en sangre están por debajo, digo la media, de esos 25-hidroxivitamina D.
Sí, sí, en España, paradójicamente, y eso lo sabemos desde hace muchos años. Yo, la primera vez que describimos que España era deficitaria en vitamina D fue en el año 80. Yo me fui a trabajar a Bélgica con el profesor Bouillon y hicimos un estudio donde la hipótesis era que los españoles teníamos niveles más altos de vitamina D que los belgas. Fue una extraordinaria decepción. Teníamos una proporción muy alta de valores bajos de 25-hidroxivitamina D. Tanto es así que un déficit severo lo tiene el 10% de la población, un déficit intermedio lo podemos decir que lo tiene aproximadamente el 40%, y el 80-90% de personas mayores, de personas ancianos, tienen deficiencia. Si viven en las residencias asistidas o no, la deficiencia es del 100%. Por tanto, es cierto, tenemos una deficiencia importante en vitamina D. Y además, eso es más importante, esa deficiencia todavía es mayor en personas mayores, en personas ancianas. Es claro, más dificultad para sintetizar o absorber la vitamina D, niveles más bajos de calciferiol, niveles más bajos de 25-hidroxivitamina D. Mayor susceptibilidad para padecer, en este caso, el COVID-19 o, en general, para tener otros problemas óseos, metabólicos, etcétera.
En Finlandia es habitual la suplementación con vitamina D y ha ayudado a mejorar la salud de todo un país. ¿Por qué en España no se aplica o sería más que beneficios puede ocasionar otros problemas?
Pues no hay acción de intervención médica o metabólica, como es el caso, que no tenga ningún problema. No la hay. Pero realmente en Finlandia ha sido muy eficaz. En un par de años han normalizado sus niveles de vitamina D. Finlandia, dése cuenta que está muy al norte y tienen menor capacidad para sintetizar vitamina D que podemos tener los países mediterráneos. Pero, sin embargo, ellos, con una política de suplementar los alimentos, de suplementar la leche, de suplementar el pan, han conseguido normalizar esos niveles. Realmente es simplemente desarrollarlo bien, porque el aporte de vitamina D debe ser el adecuado. No debemos pasarnos. Entonces, si se hace bien, y lo podemos y lo sabemos hacer bien, puede ser una política muy interesante.
Bueno, por eso, además, aquí en España, vitamina D, hay que pensar que está bajo prescripción médica.
Sí, bueno, la vitamina D, en sus formas, tanto en la forma de colecalciferol o vitamina D3 como calcifediol, que sería el equivalente en el sistema endocrino de las hormonas tiroideas a la tirosina, a la T4, está bajo prescripción médica. Siempre se debe prescribir médicamente porque hay pacientes que son susceptibles a padecer hipercalciuria, desarrollar cálculos renales, pero esos son una minoría muy importante. Bajo el control médico se puede hacer y se puede hacer muy bien y llevar a nuestros pacientes a tener niveles de 25 y 12 de vitamina D adecuados, tanto para su salud ósea, para su salud metabólica, como para su salud inmunológica, como es el caso.
Uno de los ensayos clínicos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Fundación Progreso y Salud, promovido por el IMIBIC, Prevención y Tratamiento del Calcifediol del Síndrome Respiratorio Agudo Inducido por COVID-19, acaba de comenzar. ¿Qué puede compartir con nosotros?
Bueno, el concepto de este ensayo es que si utilizamos el calcifediol para tratar a los pacientes que ingresan en el hospital, además del tratamiento mejor disponible que haya, va a facilitar que estos pacientes no ingresen en la unidad de cuidados intensivos ni necesiten ventilación mecánica. Esto en un estudio piloto que hemos desarrollado en los primeros días desde los primeros días de marzo hasta abril, demostramos que lo disminuíamos en más de un 50% los ingresos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y eso por qué? El virus, cuando nos infecta nuestros pulmones, provoca una reacción de defensa. Esa reacción de defensa hace que se movilicen sustancias inmunológicas que se llaman citoquinas y quimoquinas, que hace que acudan a los pulmones a defendernos contra ese virus muchos macrófagos, muchos glóbulos blancos que nos van a defender. Esa reacción exagerada hace que se produzca una inutilización de los alvéolos, que es donde se produce el intercambio en la sangre del oxígeno que necesitamos para vivir. Es lo que produce la neumonía y por eso necesitamos ventilación mecánica. Al mismo tiempo, eso se empeora porque el virus ingresa dentro de los neumocitos, dentro de nuestro organismo, utilizando una enzima que se llama la ACE2, que es muy importante para evitar que el distrés, que el deterioro pulmonar vaya a más. Entonces, eso potencia la acción del virus. Y por último, este aumento de inflamación, esa tormenta de citoquinas proinflamatorias, hace que se produzca un gran estado procoagulativo, se formen muchas trombosis. Bien, pues cuando administramos el calcifediol, él puede pasar a la forma hormonalmente activa muy rápido, de tal manera que evitamos que la tormenta citoquímica sea muy grande, hay una defensa, pero una defensa moderada, al mismo tiempo no se perpetúa la enfermedad y deja de haber ese riesgo, por tanto, de trombosis. Y para acabar, hay menos riesgo de fibrosis pulmonar. En pocas palabras, es un tratamiento, el calcifediol, excelente. Ahora mismo los resultados que encontramos en este tiempo pasado están sometidos a una excelente revista mundial para darlo a conocer. Y ahora mismo lo que estamos tratando de hacer es, utilizando el método científico, demostrar que esa hipótesis que hemos utilizado y que les ha servido a nuestros pacientes aquí en Córdoba es extrapolable al resto de la comunidad científica. Y este tratamiento tiene dos ventajas adicionales. Es eficaz y es eficiente. Cuando hablamos de eficiencia, en términos médicos, queremos decir que sale a cuenta, que sale barato. Y por último, es muy fácil de administrar, no requiere complicadas inyecciones, pinchazos, se puede tomar por vía oral. Por tanto, pensamos que disponemos de un buen tratamiento para tratar el distrés respiratorio de el COVID y el distrés respiratorio en general, no solamente del COVID, pero en este caso del COVID, con el cual pienso que si todo va bien, podemos salvar muchas vidas.
Para finalizar, estamos comenzando este desconfinamiento. ¿Qué recomendación podría dar a todos aquellos que nos escuchan ahora desde la perspectiva de esa vitamina D?
Bien, pues como hemos dicho, hemos tenido muy poquitas posibilidades de acopiar vitamina D durante el invierno. Además, con el confinamiento hemos podido salir poco a la calle y todavía hemos sintetizado menos vitamina D. Tenemos pocos niveles de calciferiol, pocos niveles de 25 hidroxi vitamina D en nuestro organismo que nos pueden defender, primero, defender de nuestra salud ósea y, segundo, defender de un riesgo potencial de infecciones víricas. No sabemos todavía si nos va a defender del COVID o no, eso no lo sabemos, pero sí nos va a defender en caso de que adquiramos el virus, padezcamos la infección, de, como les decía antes, el riesgo de grandes complicaciones. Por tanto, y siempre bajo el control y la prescripción médica, la toma de vitamina D3, que es el precursor del calciferiol, o bien el calciferiol, que se puede adquirir en las farmacias, pero siempre bajo prescripción del médico. Eso no solamente va a ser bueno para nuestra salud ósea, para nuestra salud muscular, sino también para nuestra salud inmunológica, metabólica, etcétera. Es un buen negocio, es una buena decisión normalizar los niveles de vitamina D a toda nuestra población. Ese sería mi consejo, normalizar niveles de 25 hidroxi vitamina D.
Pues así de claro lo ha dejado el doctor José Manuel Quesada Gómez, profesor honorífico de la Universidad de Córdoba, investigador del EMIBIC y director científico de la empresa biotecnológica Kesper. Doctor Quesada, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos divulgar contenido científico de tanto interés para nuestros conciudadanos. Muchas gracias.